El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, se encuentra de visita en Uruguay y, por lo visto, su idea no es pasar muy desapercibido, que digamos. Lo digo porque en una entrevista con el diario El País, previa a su llegada a Montevideo, Cardoso dijo: si yo estuviese conduciendo la política externa brasileña, habría mediado en las tensiones uruguayo-argentinas buscando una solución dentro del espíritu mercosurista. Son declaraciones fuertes en uno de los temas más calientes de la actualidad regional, el diferendo por la planta de celulosa de Potnia. Bueno, sobre este y otros asuntos, incluyendo su futuro político, es que vamos a conversar en los próximos minutos con Fernando Henrique Cardoso, dos veces presidente de Brasil, fundador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, hoy en la oposición.
El mundo en perspectiva.
Profesor Cardoso, buenos días, gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo otra vez en Perspectiva.
No, para mí es un gran placer estar acá en Uruguay y hablar con ustedes en Perspectiva. Siempre que vengo hablo, ¿no es cierto?
Siempre, sí. Hemos tenido más de una entrevista y ha sido siempre muy interesante la conversación con un hombre que, por otra parte, tiene una relación con Uruguay muy fuerte de su etapa anterior a la política, ¿no?
Sí, verdad. Yo hice mi tesis de doctorado sobre los saladeros en Uruguay, Argentina y Brasil, la cuestión de la esclavitud, no sé cuánto. Además, mi padre, que era militar, vivió muchos años acá en la frontera, en el Suí, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi padre hablaba un poco a castellanado, ¿no? Con el bueno, el che, y tomaba mate, ¿no? Así que tengo alguna relación con Uruguay muy cercana, sí.
Ahora, yendo a lo que yo comentaba en la introducción de la entrevista, me llamó la atención lo que usted declaró, porque teniendo en cuenta lo cautos que suelen ser los ex presidentes en sus manifestaciones, quizás no cabía esperar que usted desembarcara acá con dichos tan comprometidos, en este caso sobre la realidad regional. ¿Por qué hizo ese planteo?
No, porque yo creo que como Uruguay y Argentina son países del Mercosur, países hermanos, con los cuales Brasil tiene tanta relación de fraternidad, pues yo creo que Brasil podría y debería jugar el rol que está jugando España en este momento, ¿no? O sea, buscar una fórmula de conciliación, yo ojalá sea posible con esos acuerdos que están en discusión en Nueva York, llegarse a un resultado positivo. Yo creo que no cabe omitirse en esos momentos de tensión entre países hermanos, ¿no?
¿Y por qué cree usted que Brasil, bajo la presidencia de Lula, optó por no intervenir en el conflicto argentino-Uruguay? Porque es algo que Uruguay procuró más de una vez y, bueno, la respuesta fue negativa.
Bueno, yo no puedo hacer hipótesis, yo no estoy al tanto de las razones por las cuales, pero no tenemos que olvidar que en aquel entonces toda la política exterior brasileña estaba orientada hacia la obtención de una silla en el Consejo de Seguridad. Probablemente, yo no tengo, es una interpretación, no tengo información, ¿eh? Pero probablemente a la Cancillería le pareció mejor que no meterse, ¿no? Para estar bien con los dos.
Ajá, para en especial contar incluso con el apoyo de Argentina a los efectos de esa ubicación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Claro, probablemente, porque eso fue un hito en la política externa del presidente Lula, la búsqueda de una silla en el Consejo de Seguridad, que es un objetivo antiguo de Brasil y que a su momento vendrá, yo pienso, pero a mi modo de ver también, y lo dije varias veces en Brasil, no estaba en tela de juicio, no había el momento no era para eso. Sin embargo, creo que hubo una evaluación de que sí había esa posibilidad y hubo un esfuerzo enorme de la Cancillería y finalmente no, todavía no ha resultado.
Ajá, y bueno, pero si estaba ese factor de por medio, capaz que se justificaba entonces no terminar mediando entre Uruguay y Argentina.
Probablemente, yo creo que sí, yo no estoy criticando, porque hay que ver el conjunto de la acción del gobierno, pero yo tampoco me jugaría por la silla en el Consejo de Seguridad en este momento, ¿no? Porque yo creía, y yo lo dije también, que no iba a cuajar, porque no estaban listas las condiciones para un cambio más de fondo en el Consejo de Seguridad.
Ajá. Pero en estas declaraciones que usted hizo y en las que se refirió al conflicto Argentina-Uruguay, también agregó, francamente no veo en qué Uruguay haya herido los fundamentos de ese espíritu, el espíritu del Mercosur, o en qué la construcción de la papelera perjudique a los vecinos. Este es un segundo escalón en su comentario, porque allí parece estar tomando posición a favor de Uruguay.
Sí, porque yo no veo ninguna razón para no que, para decir que se va a perjudicar el medio ambiente. Y si hay tal duda, pues lo que tenemos que hacer es una comisión mixta que controle los efectos de eso, ¿no? Pero hay, hoy día la tecnología ha avanzado muchísimo. Yo me acuerdo que la producción de celulosa en Brasil también producía efectos muy perjudiciales al medio ambiente, pero ya no más. Hay tecnología muy avanzada en esa materia, ¿no? Entonces yo no entiendo muy bien cuáles son los argumentos de fondo. Usted se recordará que cada vez que se va a hacer alguna cosa importante en las líneas limítrofes, hay problemas. Ahora mismo Brasil tiene ahí una presa que está haciendo en el río Madeira, que los bolivianos dicen que eso va a producir efectos negativos en Bolivia. Cuando hicimos Itaipú, eran los argentinos quienes se quejaban. Y siempre pasa eso, ¿no? Es comprensible, ¿no? Hay unos ciertos temores de que pueda ocurrir algo que escape del control del país que se siente afectado y que no, y en el cual no está la planta. Uh-huh. Yo comprendo que puede haber una reacción, pero ahí hay que ser racional. ¿Hay o no hay efecto dañino? Si hay, no se construye. Si no hay, se construye.
Ahora, el conflicto Uruguay-Argentina por la planta de celulosa de Botnia no solamente sigue trabado, sino que derivó en el famoso problema con los piquetes en los puentes. Tenemos el puente de Fray Bento Puerto Unzué permanentemente bloqueado desde hace ya perdí la cuenta, no sé, 8 meses o algo por el estilo. El Mercosur, a través de sus tribunales de controversias, llegó a expedirse sobre el asunto, dándole la razón a Uruguay en el reclamo de que esos puentes estaban así bloqueados, atentaban contra normas del propio Tratado de Integración Regional, y sin embargo el gobierno argentino no tomó ninguna medida para despejarlos. Mi pregunta es, ¿de qué manera entiende usted que este conflicto ha herido al Mercosur?
Mire, yo creo que el hecho de que se cierre un puente que une dos países de Mercosur, y es de Mercosur, no está adentro del espíritu. Ahora, yo no, probablemente habrá motivaciones políticas también en Argentina, yo no las conozco, yo tampoco conozco solo superficialmente al presidente Kirchner, no quiero juzgar, pero yo creo que ahí también cabe una acción conciliatoria, ¿no? Que en esas cuestiones, al final, hay que llegar a una solución que permita la continuidad de Mercosur. Imagínense Mercosur con puentes bloqueados. No funciona, ¿no?
Bueno, a eso iba. Como que el Mercosur queda desautorizado, como que la imagen del Mercosur se resquebraja, entre comillas, aún más, porque no es este el único inconveniente por el que pasa el tratado.
No, hay varios. Pero yo creo que, por eso digo que me parece que se podía ejercer un rol más activo, más proactivo, no para defender a Uruguay o Argentina o viceversa, sino que en aras a la consolidación del espíritu de Mercosur, ¿no? Y creo que Brasil tiene credenciales para tanto, porque tuvimos varios problemas de frontera, pero siempre tratamos de solventarlos de una manera constructiva y racional. La política tiene momentos de pasión, pero hay que buscar también los puntos de convergencia en los cuales se pueda contemplar los verdaderos intereses que están por detrás de los problemas, ¿no?
¿En qué está pensando cuando dice que usted, de haber sido presidente, ahora habría buscado una solución al diferendo dentro del espíritu mercosurista, dentro del espíritu del Mercosur? ¿Cuál es ese espíritu?
Mira, de cooperación. Mira que una vez hubo un pequeño problema con Uruguay mismo, en el SUI precisamente, en un alcalde que quería hacer una pared, un muro, algo así.
En el Chuy, sí.
Claro. Y hemos resuelto sin esos problemas. Además, yo creo que el ejemplo que tenemos Uruguay y Brasil con la cuestión de Rivera y Libramento es una maravilla, ¿no? Creo que es casi único en el mundo. Tenemos algo semejante con Colombia, en Leticia y Tabatinga, que es una calle que hace la división, ¿no? Entonces, países que tienen esta capacidad, como tiene Argentina, yo me acuerdo que yo vine a inaugurar un puente que liga Brasil y Argentina, un puente adicional, y después la cantidad de gente que querían hacer puentes, porque en el pasado no, en el pasado había, qué sé yo, ciertas sensibilidades, había una preocupación, que a lo mejor hay algún conflicto. Eso desapareció. El espíritu de Mercosur es precisamente va hacia la disminución del problema de las fronteras, ¿no?
Sí, usted dice que el espíritu de Mercosur va hacia, pero en general la gente acá en Uruguay es algo escéptica respecto de la existencia de ese espíritu, de un espíritu que una a los países que integran el bloque, porque ha habido demasiados choques, demasiados roces en diferentes temas, para empezar en acceso a mercados, ¿verdad? Nada más que en ese rubro en los últimos años.
Desgraciadamente yo creo que Mercosur se ha vuelto mucho más sobre la cuestión del comercio que sobre lo esencial. Lo esencial, a mi modo de ver, aparte de la cuestión política de integración, sería de una fusión de capitales y la utilización del espacio regional como un solo espacio para la producción económica. O sea, parte de producción en un país, otras partes en otro, y una integración de fusión de capitales y, por ende, la movilidad de mano de obra, de las personas, de la gente, ¿no? Eso no hemos logrado, ¿no? Yo me acuerdo que todavía, cuando yo estaba en el gobierno, hice hincapié para la construcción de una planta de autos, de coches, en el sur, en cerca de Porto Alegre. Uno lo hicimos, que fue la General Motors, pero queríamos la Ford también, para crear ahí un polo metal mecánico. Y mi intención era que con eso tendríamos una vinculación más cercana a Córdoba, en Argentina, para las autopartes, ¿no? Porque entonces sí se integran los países. Hay interés recíproco común en la economía, ¿no? No hemos logrado avanzar tanto en eso y tratamos de capear el temporal buscando formas de reducción de aranceles. Al final ni eso, porque ahora cada vez que se reúnen los ministros se alzan los aranceles, ¿no? Sí. Hay una vuelta, un cierto espíritu que es más bien proteccionista. Y cuando hay compra de activos de un país por el otro, yo no creo que eso signifique propiamente Mercosur, que un país está comprando activos de otro. En verdad debió estar haciendo como en Europa lo se hizo, ¿no? Fusión de intereses económicos, ¿no?
Su análisis entonces termina siendo bastante crítico con respecto al estado actual del Mercosur. ¿Cómo lo define?
Yo soy bastante crítico, ¿no? Y yo soy autocrítico también, porque no puedo echar la culpa solamente a los demás.
Está bien.
Durante mi periodo también se ha logrado algo, pero no lo suficiente, ¿no? Yo eso no me pone una posición muy pesimista, porque yo creo que va y bien, ¿no? En este momento estamos en una situación delicada.
Una situación delicada porque, por ejemplo, países como Uruguay, que entienden que el Mercosur no los ha beneficiado como debió haber ocurrido, que más bien incluso en determinados rubros lo ha perjudicado, ahora intentan otros acuerdos, por ejemplo, acuerdos bilaterales, como en algún momento se manejó con Estados Unidos, o con China o con la India. Y el Mercosur como tal no lo habilita y hay una pulseada fuerte planteada en ese sentido.
Mira, no solo Uruguay, cada país está buscando sus caminos un tanto alternativos, ¿no? Y yo nunca pensé en Mercosur como un búnker, como una fortaleza que impidiera los países de tener relaciones con otros países. Sin embargo, debía ser una palanca y no lo que parece ser la percepción actual de que es un obstáculo para que haga acuerdos con otros países, ¿no? Eso es un tema delicado. Mira que...
¿Pero para usted el Mercosur debe habilitar ese tipo de acuerdos?
Depende cuál acuerdo. Brasil hizo un acuerdo con México, por ejemplo. México pertenece a NAFTA. Hicimos un acuerdo automotriz con México y nadie se quejó.
Uruguay tiene un acuerdo
Uruguay
bilateral
tiene,
con México.
Claro. Ahora, lo que sí no puede son acuerdos de preferencias globales, porque entonces sí, eso va a herir profundamente toda la arquitectura mercosurista. Yo creo que hubo también, no solamente con Mercosur, pero en la discusión de ALCA también, quedamos por la mitad y la verdad que ahora lo que pasa es que los acuerdos biregionales, pues de alguna manera fueron aislando Mercosur y la ventaja, la verdad sea dicha, va para Estados Unidos. Sin embargo, ahora los americanos no quieren más ni siquiera los biregionales porque el proteccionismo está creciendo allá también, ¿no?
Pero volviendo y para terminar al análisis sobre la situación del Mercosur, ¿cómo observa usted el hecho de que desde otras partes del mundo, a raíz de estas diferencias internas que vive el Mercosur, no se lo vea como un interlocutor.
Es una pena. Ojalá ahora con la Europa, parece ser que está otra vez con Durão Barroso, el portugués que es el presidente de la Unión Europea, y está otra vez tratando de ver si hace marchar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, porque la percepción que en el año 99, 2000 se tenía, era precisamente que Mercosur era una especie de repetición, de otra forma, de la experiencia histórica europea de integración, y eso creó una gran excitación en Europa para un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que fue trabado por lo de siempre, la cuestión agrícola, ¿no?
Sí.
Y ojalá sea posible ahora caminar. Pero después que se tomó, creo que la decisión en 2002, 2003, 2004, no me acuerdo, en Miami, de que cada quien en la cuestión del ALCA podía tomar un camino personal y hacer acuerdos bilaterales, yo creo que eso fue una cosa que en aquel momento pareció bien, tanto a Estados Unidos quanto a Brasil, porque Brasil tenía dudas sobre la cuestión de ALCA por razones que se comprende, pero la verdad que la consecuencia fue que los americanos hicieron muchos acuerdos. Y algunos países, como México, por ejemplo, creo que México tiene más de 40 acuerdos comerciales con distintos países del mundo, y nosotros no tenemos. Entonces estamos en una posición que delicada,
sí.
Y ahora jugamos todas nuestras cartas en Doha, y ojalá, pero no sé si se va a lograr avanzar en Doha.
Sí, justamente usted dice, jugamos todas nuestras cartas en Doha, pero ahí no jugamos como Mercosur necesariamente.
Sí, no. Ahí hay el G20, que es más amplio, claro, que Mercosur, ¿no?
No, pero se lo digo porque en general uno nota en distintos países fuera de América Latina la contrariedad por el hecho de no tener un interlocutor claro en la región.
Claro, yo creo que yo sigo siendo muy favorable a que hubiera aquí una autoridad mercosurista más fuerte, con ese espíritu integrador. Yo me recuerdo una vez, escribí incluso eso en un libro que hice sobre el arte de la política en Brasil, lo publiqué, en Estados Unidos, un otro libro que escribí que se llama The Accidental President of Brazil, que es distinto del primero. Una conversación que yo tuve con el canciller Kohl de Alemania, en que él me motivaba mucho a que siguiéramos adelante con el Mercosur, y utilizando el ejemplo europeo, en que Francia y Alemania, que eran enemigas de no sé cuánto, y lograron un acuerdo, y me dijo, mire, pero ustedes son más fuertes, ustedes son más poderosos, tienen que ser más generosos. Bueno, lo que pasa es que nosotros no somos, me refiero a Brasil, ¿no? No somos tan fuertes ni poderosos como era Alemania. Entonces siempre quedó corto la cubierta, ¿no? No sirve para todos, no hay suficiente como para efectivamente Brasil jugar un papel más activo en hacer concesiones. Y yo creo que
Brasil está muy cargado de corporativismos internos.
También. Pero creo que llegará el momento. Creo que de todo eso resulta que de todas formas el acercamiento entre los países del Cono Sur, incluso yo diría de Sudamérica, no solo del Cono Sur, ha aumentado muchísimo. Yo veo desde el ángulo de un país como Brasil, que por el idioma y por su porte ha sido siempre mucho más aislado, creo que hoy día tenemos mucho más propensión a comprender nuestros vecinos, a aceptarlos y a tratar de vivir juntos, ¿no? Todavía no llegamos a tal punto con México, y México para mí es un factor clave. Yo creo que queremos siempre, pensando en América Latina, de mantener una relación muy estrecha con México, de entender la situación peculiar de México por su vecindad, ¿no? Pero en el caso del Cono Sur, creo que el avance fue muy, muy fuerte en lo cultural, en la preocupación política y todo. Lo que está un poco engorroso es el económico.
Presidente Cardoso, sabe que mientras estoy dialogando con usted, los oyentes van enviando preguntas, sí, comentarios, a través del correo electrónico, a través de mensajes de texto. Son muchas, ¿no? Pero me gustaría elegir esta porque es bien directa y tiene bastante que ver con lo que veníamos conversando. Le consultan por qué devaluó en 1999, y este oyente sostiene que con aquella medida destruyó el Mercosur. ¿Cómo responde?
Mira, yo no devalué, el mercado devaluó, ¿no? No tuvimos fuerza para contrarrestar la presión que fue muy dura en aquel entonces, después de la consecuencia de las crisis y de las especulaciones internacionales, ¿no? Esos fueron los brotes iniciales de esa globalización financiera que produjo una especie de temblor o de terremoto mismo sobre todo el sistema financiero y que nos ha alcanzado. No fue una decisión del gobierno, fue una decisión que no ha cuajado, el mercado rechazó el tipo de devaluación pequeño y lento que estamos avanzando y no tuvimos fuerza para frenar la especulación. Eso fue lo que pasó. Uh-huh. Ahora, eso no...
Usted es consciente de las repercusiones que eso tuvo en países como Uruguay, ¿no?
En todas partes, en Brasil también, eso nos costó mucho. Después fue Argentina que hizo lo mismo, ¿no? Entonces, pero eso no creo que sea, en fin, la esencia de por qué no. Eso produjo, evidentemente, una contracción en nuestra economía. Pero 4 meses después, Brasil repuntaba, porque descubrimos, sin embargo, que las medidas que habíamos tomado antes para controlar la inflación, la desindexación, tuvieron un resultado muy positivo y la inflación no disparó. Y cuando la inflación no disparó, otra vez hubo un cierto equilibrio en la tasa de cambio, ¿no? La tasa de cambio volvió a crecer mucho en el 2002, pero entonces fue consecuencia del temor a las políticas que el presidente Lula podría poner en práctica. Como no las puso en práctica, 2003 fue difícil, pero 2004 en adelante, y ahora al contrario, hay una valorización del real otra vez. Probablemente estamos al mismo nivel del 98, 99, haciendo bien las cuentas, ¿no? Y sin embargo, eso no produce más ningún resquebrajamiento porque las economías se fueron adaptando.
Siguiendo con el Mercosur, presidente Cardoso, ¿cómo observa la incorporación de Venezuela al bloque?
Mira, la incorporación de Venezuela y de otros países de América del Sur ha sido siempre un objetivo, por lo menos brasileño, ¿no? Venezuela tiene un valor estratégico para Brasil, por el gas, por el petróleo, porque es un mercado dinámico, porque tenemos inversiones crecientes en Venezuela. El punto es otro, es la velocidad con que se dio esta aprobación sin que se sepa si de verdad las cláusulas de Mercosur son aceptadas por el gobierno de Venezuela y por la economía de Venezuela. Eso sí, creo que sí, ahí hay que juzgar con cierta cautela, porque Mercosur no puede ser solamente una asociación creciente de personas sin que los requisitos del bloque sean efectivamente cumplidos. Ahí sí hay dudas.
Y para usted hay discrepancias con las condiciones en las que se aceptó el ingreso de Venezuela.
Sí, muy sin darnos cuenta de cuáles son los cambios necesarios, si Venezuela efectivamente va a aceptar las restricciones económicas, las políticas y todo lo demás. Todavía eso no está claro.
El ingreso de Venezuela ha sido aprobado por dos parlamentos, el de Uruguay y el de Argentina. Faltan los votos en el parlamento paraguayo y en el brasileño, nada menos. Sí. Y hace pocos días el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dio una especie de ultimátum, fijó una fecha. Si antes de esa fecha no se produce esa aprobación, Venezuela va a retirar su solicitud de ingreso. ¿Cómo observa un planteo como este?
Mira, yo creo que ese, me parece que políticamente es un equívoco, porque quien conoce los parlamentos, especialmente el parlamento brasileño, pero no es el único, sabe que eso hiere las susceptibilidades y que es muy difícil para un gobierno decir, yo quiero que el parlamento apruebe en tal fecha. Ni el gobierno de Brasil tiene fuerza para eso, mucho menos el de Venezuela, ¿no? Creo que fue una afirmación arriesgada, porque además da una sensación de un cierto menosprecio hacia la decisión del Parlamento. Yo creo que el Parlamento brasileño va a tomar en consideración los intereses de Brasil. No creo que la opinión del presidente Chávez sea suficiente para que el Parlamento se ponga tan irritado que rechace. Pero creo que puede dificultar y puede demorar más tiempo la aprobación de lo que se imaginaba.
Sí, hay un mal antecedente, ¿no? Hace poco tiempo el propio presidente Chávez calificó a los legisladores brasileños como loros del imperio que repiten lo que dice Washington a propósito de un pronunciamiento del Congreso brasileño sobre el caso de Radio Caracas Televisión.
Sí, es inaceptable, ¿no? Y el Parlamento brasileño protestó hacia el presidente Lula, tuvo que tomar una posición porque no es aceptable. A veces el presidente Chávez parece ser que las palabras van más deprisa que su pensamiento, ¿no?
Y justamente ese estilo, sobre todo oratorio, ese estilo declarativo del presidente Chávez, ¿cómo entra en el análisis? Porque yo le preguntaba recién a propósito del ingreso del país, Venezuela, al Mercosur. pero hay quienes entienden, hace poco el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, por ejemplo, habló de esto, que una cosa es el ingreso de Venezuela y otra cosa es el estilo confrontativo de Chávez que le puede generar problemas a un Mercosur que ya tiene sus problemas.
Sí, es cierto, porque el presidente Chávez parece ser que le gusta el confronto, ¿no? Y principalmente el confronto con Estados Unidos y antiglobalización. Y esas son posiciones que, por lo menos pienso yo, el gobierno de Brasil no puede aceptar, porque contraría el interés del propio país de Brasil, ¿no? Entonces yo creo que el mismo presidente Lula, que tiene una relación, como yo tenía también, personal, cercana con Chávez, y en el caso de Lula quizás más que lo personal, en su sensibilidad política también, más cercano, pero no tanto, tuvo que protestar, porque no puede ser, ¿no? Y ese estilo, el presidente Chávez parece ser que quiere jugar no solamente en la escena latinoamericana, sino que en la escena mundial, ¿no? Porque va en función del petróleo, en función de la cuestión energética, él hace sus no vinculaciones concretas, pero políticas con el presidente de Irán, con el presidente de Bielorrusia, en fin, con los puntos calientes en la relación americana en el mundo. Bueno, y eso no creo que sirva a los intereses de Mercosur, no que yo por lo menos no aprecio para nada la política externa americana de presidente Bush, pero no creo que eso deba de ser un punto central en la relación nuestra con Estados Unidos, porque tenemos otros intereses que son más relevantes que los ideológicos.
Y para terminar con estas consideraciones sobre el Mercosur, el presidente Néstor Kirchner ha estado por estas horas en México, sí. Y declaró que pretende sumar a ese país, México, al Mercosur. Bueno, ¿cómo cree usted que hay que leer este tipo de movimientos?
Ahí yo no entiendo más nada, ¿no?
¿Por qué?
Porque México está vinculado a NAFTA, sí. Entonces eso hay una imposibilidad diplomática de tratados, ¿cómo puede ser? Yo no creo que los americanos acepten eso, porque ¿qué significa eso? Vamos a tener también la misma situación que tiene México en Estados Unidos. No, eso, ahí hay un otro bloque, eso ya no. Una cosa es la relación política, otra cosa son las relaciones económicas, que a veces las dos coinciden, pero no siempre. Que haya un acercamiento con México, yo fui el primero aquí a decirle que sí, que debe de haber. Que debe de haber aceptación de la situación mexicana. Yo me acuerdo aquí en Montevideo, cuando yo creo que yo no sé si yo era canciller o ministro de finanzas, cuando hubo aquí una discusión sobre la pertenencia de México a ALADE, porque México entraba a NAFTA. Y la posición de Brasil fue, no, vamos a acomodar, porque es posible mantener por un tiempo, había una cláusula ahí explícita en ALADE que no aceptaba eso, y propusimos un cierto acomodo. Pero un cierto acomodo es una cosa. Ahora, otra cosa es el ingreso al Mercosur, que no es ALADE, Mercosur es un estatuto de grado mucho más elevado de integración. No creo que sea posible.
¿Y cómo interpreta la jugada del presidente Kirchner?
Política.
¿Qué quiere decir? ¿Qué
quiere decir? Que quiere tener una relación cercana con México y quizás poner un poquito de sal en las relaciones con los demás de Mercosur, ¿no?
Algunos de estos temas van a estar en su conferencia de hoy. Digo porque el título, por lo que veo, es América Latina, sí. Integración, fragmentación o conflicto.
Sí, algo sí, algo sí. Y probablemente la gente me va a preguntar también, ¿no? Y como usted vio, yo, pese a que fui presidente, no dejé de ser intelectual. Así que yo digo lo que pienso, ¿no? Sin tratar de, evidentemente, con cuidado para no herir las susceptibilidades y también sin olvidarme nunca de que yo estoy en el exterior, no me cabe aquí hacer críticas de mi gobierno, no las hago, pero no dejo de decir lo que pienso, ¿no?
¿Cuál es concretamente el nudo de su conferencia?
Bueno, va a ser mucho más de mostrar la fragmentación que ocurre hoy día como consecuencia no solamente de visiones políticas, sino que de situaciones económicas y sociales. Yo voy a tratar de hacer un hilo con un libro que yo escribí hace 40 años, con Faletto, sobre dependencia y desarrollo en América Latina, y tratar de ver hasta qué punto una perspectiva como aquella todavía puede aclarar algo.
Y para terminar, porque no quiero sacarle más tiempo, me gustaría saber si es posible tener su punto de vista sobre esto que ha conmovido tanto a Brasil en las últimas semanas, en lo interno, bueno, y también con repercusiones afuera, el accidente aéreo en el aeropuerto de Congonhas, y todas las derivaciones que ha tenido, la caída del ministro de Defensa, el reclamo de que también se sustituya al titular de Infraero. ¿Cómo usted, que fue presidente, analiza este, que no fue el único episodio, porque muy cerca en el tiempo, otro muy grave accidente aéreo, distintas dificultades con frecuencia en la operativa de los aeropuertos?
Bueno, yo creo que en primer lugar la tragedia humana fue tremenda. Eso conmovió a todo el Brasil, ¿no? Las dos, y los accidentes con el Gol, ahora con TAM, la cantidad de muertos, son accidentes, aunque se puede ver que las causas son distintas, hay causas humanas, hay causas mecánicas, hay causas de todo tipo, pero es indudable que con la cuestión de que hubo un enorme crecimiento del transporte aéreo en Brasil y que la institucionalidad no siguió el ritmo del crecimiento, de la expansión de la actividad aérea, ¿no?
Su partido y usted mismo asumen una cuota de responsabilidad. Quiero decir, los problemas que se dan hoy en el sistema aeroportuario no se generaron hoy ni hace dos años.
Sí, pero mi partido, en aquel entonces no había el grado de que hay hoy de utilización de los aviones. Entonces todo era más sencillo, de cierta manera, ¿no? Y nosotros queríamos crear la agencia regulatoria. El Congreso tomó 7 años para aprobarla, ¿no? Pero ahora lo que se critica es otra cosa, es la injerencia política en el nombramiento de las personas que tienen capacidad de decisión en las agencias que regulan el transporte aéreo. Eso no cabe a mí, eso ya es una cuestión del gobierno actual, ¿no? Creo que hubo ese problema y, por otro lado, quizás una lentitud en tomar decisiones para que se pueda corregir los problemas que estaban surgiendo. Esas son las críticas fundamentales. Ahora, presidente Lula, después de 10 meses de que empezó el gran debate, tomó la decisión de reemplazar el ministro de Defensa. Pudiera haberlo hecho hace 10 meses, ¿no? Y el nuevo ministro de Defensa fue ministro mío.
Sí, sí, usted lo conoce perfectamente.
Claro, claro, fue ministro de Justicia y yo lo nombré a la Corte Suprema también.
¿Y cómo vio el hecho de que aceptara ese cargo?
Bueno, yo creo que él pertenece a otro partido, el PMDB,
sí,
¿no?
Sí.
Él mantiene relaciones personales conmigo, me comunicó que iba a aceptar, bueno, que yo, no me cabe comentar eso con él, ¿no? Y él pertenece, ya hace mucho que tiene otra visión del proceso político, y yo creo que él tiene su valor. Vamos ahí, como brasileño, tratar de ver si él va a solventar ese problema, porque está en tela de juicio, son las vidas humanas. Entonces, en ese momento, yo creo que no cabe hacer oposición, cabe tener una posición más constructiva y ver si se logra una solución. Los primeros pasos del ministro fueron como si fuera él el presidente de la República, ¿no? Tomó decisiones, no sé cuánto. Ojalá eso pueda solucionar el problema. Va
para
a tomar
usted,
algún tiempo.
¿Para usted qué es lo que hay que hacer?
Yo no sé, porque yo no soy experto en el tema. Hay muchas cuestiones, ¿sabes? Yo veo que hay primero hay que sacar la injerencia política completamente en las agencias reguladoras. Eso no cabe, eso no tiene sentido, es un equívoco. Y ahora la gente, algunos piensan que el error está en tener agencias regulatorias. No, el error está en no utilizarlas correctamente, nombrando técnicos. Ahora, claro que eso va a requerir una discusión muy fuerte y también inversiones para el mejoramiento de los de la seguridad, de los aeropuertos, y también la distribución más racional de las líneas, pero yo no tengo, capacidad técnica para meterme en el tema. Yo puedo hablar de lo político. Yo creo que se demoró a tomar decisiones y hay que tomar decisiones que estén de acuerdo con la necesidad, o sea, que no poner gente competente. Es una cuestión política. Ahora, los competentes no son los presidentes, son los que van a ser nombrados.
¿Usted está seguro cuando vuela en Brasil?
Mira, yo sí, yo creo que eso fue, no se puede también exagerar, eso fue. El presidente Lula dijo que, bueno, cuando está en el avión, él no se siente seguro.
Sí, por eso se lo preguntaba.
No, yo no tengo, yo vine ayer, vine leyendo y durmiendo un poco, sin preocupación, porque yo creo que no hay tampoco que crear una situación de pánico. El problema es, además del accidente que hubo, hay la incomodidad, que es tremenda, porque no hay, los horarios no son fijos, por la superutilización de algunos aeropuertos, y hay una falta de comunicación, de información. Eso es molesto. pero yo no puedo decir que me sienta inseguro cuando estoy volando.
Lo último, hay quienes dicen que usted mantiene intenciones de ser candidato a la presidencia de Brasil en el 2010. ¿Qué responde usted?
No, yo después que dejé la presidencia siempre dije que había terminado mi vocación electoral, ¿no? Que podía apoyar a uno u otro en mi partido, pero no, desde luego yo creo que no sería adecuado que yo me presentara como candidato. Si no hubiera gente competente en mi partido, con popularidad para ser candidato, entonces sí, pero tenemos exceso de buenos candidatos.
¿Y quién es el candidato?
Son varios. Está el gobernador de São Paulo, el de Minas, ex gobernador de São Paulo, hay liderazgos políticos fuertes. No hay ninguna necesidad de que yo ahora, a los 76 años, me ponga otra vez candidato. Por Dios, déjeme estar un poco más tranquilo, ¿no?
Profesor, doctor Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de la República Federativa de Brasil, le agradezco su participación otra vez en Perspectiva esta mañana y ojalá podamos volver a conversar no muy lejos.
Por mí, ojalá también. Muy, muy amable. Un gran abrazo.